Bueno, para los que somos futboleros, esto que estamos escuchando es algo que en realidad no nos debería llamar para nada la atención. Los que de repente no son tan adictos a la UEFA Champions League, de repente les puede sonar un poco más ajeno, aunque el bombardeo de la publicidad más o menos hace que todos nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la Champions, vamos a hablar de fútbol, pero tal vez lo más lindo, lo más interesante, el diferencial. Vamos a hablar del fútbol femenino, que ha tenido además estos días el foco de atención prácticamente planetario. Y además vamos a tratar de meternos y entender un poco de primera mano la realidad del fútbol de nuestro país, que es sacrificado, como es el fútbol que no sale en primera división, del fútbol uruguayo, que también tiene su dosis de sacrificio, y ni que hablar los mal llamados deportes menores, de los que también podríamos hablar y muchísimo. Tengo el gusto grande de recibir aquí en estudios a mi amiga, pero además una gran profesional, una mujer de radio, mujer de televisión y, como digo, un maravilloso ser humano que me alegra enormemente poder sumar acá al programa. Mariana Sequeira, bienvenida, el gusto grande de tenerte en Fuerte y Claro, ahora sí, formal bautismo. ¿Cómo andás? Bienvenida.
Bueno. Muchísimas gracias por esta presentación, por la invitación a participar y de poder hablar de estos temas en particular que a mí me gusta sí, mucho, vos lo sabés.
Persona.
Claro. No, y además justo calza perfecto con el día. El fin de semana, el domingo, se jugó la final de la Champions League femenina, la Liga de Campeonas. Un partidazo realmente. Y además, este fin de semana, vamos a pasar por todo, este fin de semana empieza el campeonato uruguayo femenino. Así que vamos a hablar de la Champions y de vamos a derivar en el fútbol femenino uruguayo para hacer un pantallazo y también vamos a tener un contacto telefónico con una de las integrantes de la Organización de Futbolistas Amateurs, una organización, un gremio de jugadoras que se nucleó hace un par de años para luchar por los derechos de las futbolistas.
Yo decía cuando nos fuimos a la pausa esto de ir de más a menos o de menos a más, según cada uno lo quiera interpretar. Me hiciste acordar mucho también cuando estábamos con aquella fiebre del Mundial del 2010. En determinado momento, bueno, Uruguay quedó entre los cuatro mejores del mundo, disfrutamos todas las mieles del Mundial y un día empezó el fútbol uruguayo de vuelta, se terminó el Mundial. Vos vas a hacer lo mismo, pero
vamos a hacer
en
algo
un periodo
similar.
Más corto, ¿no?
Vamos a empezar hablando del ideal, que fue lo que pasó el domingo. Bueno, vamos a hablar brevemente, pero el Lyon de Francia venció al Wolfsburgo de Alemania por 3-1. Dos tremendos equipos. Fue un partidazo realmente. Y además, para las francesas, fue la séptima Champions League de su historia y además la quinta de manera consecutiva.
Qué máquina, ¿no?
Tremendo.
Yo no tenía tan claro realmente que el Lyon femenino, en este caso, las Lyonas, estaban realmente tan fuertes desde el punto de vista del potencial futbolístico, ¿no?
Sí, realmente. Y es algo que también le pasa por el otro lado al Wolfsburgo de Alemania, que también se destacan a nivel femenino. Entre los dos equipos suman, los dos equipos que disputaron este fin de semana la final, ganaron 9 de las últimas 10 Champions.
Claro.
O sea,
sí. Era la final entre los mejores, no cabe la menor duda, ¿no? Eran los dos cuadros grandes.
Exactamente. Está. Bueno, fue por 3-1 los goles de Lyon, Lissomer, Kumaragai y York. Y por el otro lado descuenta Pop. Obviamente los nombres, para los que no están metidos, no siguen la Champions de cerca o el campeonato, no, capaz que no les dicen nada, pero vamos a dar algunos datitos. Por ejemplo, que la capitana del Lyon, Wendy Renard, además de las futbolistas Bujadi y Lissomer, hicieron historia porque ellas conquistaron su quinto título europeo consecutivo.
¡Qué fuerte!
Tremendo, tremendo. Además estamos hablando, vamos a explicar un poco, son todas futbolistas profesionales, para los que vieron imágenes, o sea, no tiene nada que envidiarle la Champions femenina a la Champions de varones, tremenda cancha, todo lo que tiene que haber en una disputa de fútbol. Todo muy prolijo. Y bueno, es a lo que nosotros y nosotras acá en Uruguay apuntamos a un futuro. Y de a poquito, por más que parezca que estamos lejísimos.
Sí, pero empezar pero ese camino cada vez más consistente del profesionalismo real.
Se van
real, ¿no?
dando algunos pasitos. Vamos a dar un dato más sobre la Champions para mostrar esta diferencia, que por más que allá estén despegadas en todo sentido con el profesionalismo, con el lugar que se les da, con las canchas en las que juegan, se llevaron, el Lyon se llevó 150.000 euros de premio por la Champions. Parece un monto que acá lo vemos y cualquier equipo uruguayo dice, ¡pah! Claro. Millonarias. Pero, de todos modos, estas cifras están muy lejos de lo que percibieron los varones, que obtuvieron 4 millones solo por la final.
Sí, yo te iba a decir, en realidad, si vos lo analizás desde la perspectiva económica del denominado planeta fútbol, prácticamente que le tiraron con el vuelto, ¿no? Con lo que quedó de la UEFA Champions League masculina, digamos, ¿no?
Claro, bueno, claro. Y esas diferencias se mantienen por más que en Europa, en Estados Unidos, también hay muchos países de la región que han avanzado muchísimo hacia la profesionalización del deporte en la divisional de mujeres, pero todavía hay grandes diferencias con los varones. Y ahora sí, nos metemos en Uruguay.
Me parece bien que podamos hablar de Uruguay, que podamos tratar de conocer las diferencias, porque, a ver, seguramente algunas de las diferencias las conocemos, no todas. Algunas saltan a la vista prácticamente sin tener que hacer demasiadas aclaraciones. Y otras probablemente nos vamos a enterar con este informe tuyo.
Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
Muy bien, fútbol uruguayo. Comienza el torneo este fin de semana. A mí me llama mucho la atención que muchas veces me cruzo con personas y me dicen, ¿pero se compite acá en Uruguay? Sí, hace más de 20 años que se compite a nivel de AUF. Actualmente se compite en las divisionales A y B y también hay actividad en sub-19 y sub-16. Todos estos torneos van a comenzar el próximo fin de semana. Obviamente que se atrasaron, que hubo que cambiar el fixture, rearmarlo nuevamente por la pandemia, por el COVID-19. Estaba previsto que comiencen sobre marzo, abril. No estaba muy determinada la fecha, pero bueno, empiezan este fin de semana. Vamos a dar algunos datos también para los que no están muy en contacto con el fútbol femenino. Peñarol es el último campeón y además fueron campeonas por tercer año consecutivo. Antes, muchos años de dominio de Colón, que ganó varios campeonatos consecutivos, Nacional también, que hace muchos años que está compitiendo en fútbol femenino, Rampla, en los inicios, hay que recordar, también casi una década, ganando torneos consecutivamente y desde ahí fue creciendo el fútbol femenino hasta lo que tenemos hoy, que por suerte se han logrado incluir y sostener en el tiempo las divisionales menores para que las niñas, las adolescentes y las jóvenes, además de jugar, porque cada vez hay más oportunidades y espacios para jugar al fútbol, puedan tener competencia, que es muchas veces lo que motiva y lo que hace que las jugadoras puedan seguir hasta la primera división en competición. Este fin de semana.
Lo importante del rodaje, en definitiva, ¿no?
Muy importante del rodaje, la motivación y para que después, al ir al exterior, tengan condiciones similares. Hoy decíamos, todas profesionales afuera, el mundo perfecto de la Champions League. Bueno, en Uruguay este año por primera vez tenemos jugadoras profesionales. Nacional fue el que dio el puntapié y comenzó con 3 contratos. Creo que al día de hoy ya son 7. Son salarios bajos, pero bueno, hay una intención de que el deporte sea profesional y de alguna forma reconocer el esfuerzo y el trabajo que hacen las jugadoras todos los días.
Claro, sí, sin lugar a dudas, porque ahí está en definitiva la clave de todo esto, ¿no? Profesionalizar por un lado, pero también reconocer este camino que ya se viene haciendo desde hace tanto tiempo, donde, bueno, granito a granito se va tratando de conformar una liga y un fútbol profesional como el que nos merecemos. Además, estamos hablando de un país que respira fútbol, ¿no? Que la cultura futbolística que tenemos va mucho más allá del hecho de practicar un deporte por salud. Hay una cuestión de pasión, hay una cuestión de folclore, hay una cuestión de cultura. Yo cuando te escucho hablar a vos, nosotros somos bastante parecidos de edad, recuerdo el impacto que había generado en nuestra infancia el libro Pateando Lunas, de Roy Berocay.
Vos sabés que el otro día hay un libro nuevo.
Ah, ¿hay un libro nuevo?
No de sabía. Roy Berocay, ¿eh? No me puedo acordar el nombre, pero es como la segunda parte del Pateando Lunas.
Ah, qué interesante. Bueno, es una ahora buena no. nota, ¿eh? Ahí ya, mirá, estamos produciendo al aire, pero vos sabés que, en serio, y yo digo, qué fuerte, ¿no? Porque cuando vos me decías eso, ¿no? Hay gente que te pregunta, y vos decís, bueno, no, pero acá hace mucho tiempo que se juega el fútbol, que se compite, que hay una liga, etcétera, etcétera. Pero recordemos el impacto que generó la historia de Maite pateando la pelota, ¿no?
Sí.
No hay que olvidarse de eso, ¿no?
No hay que olvidarse, y también, por más que hace muchos años que se compita, sí, que veamos a las mujeres por todos lados pateando la pelota, a las niñas, a las más grandes, todavía queda en muchas personas, en algunas familias, eso de que el fútbol es para hombres.
Claro. La pelota para el varón, la muñeca para la nena.
Sí,
¿no?
Hay que ir saliendo de ese tema.
Con los autitos pasaba lo mismo también.
Con los autitos pasaba, claro. Sí, hay que...
Conozco varias nenas que se fue una
carrera. Liberen los juguetes y los colores.
Liberen
por
los
favor.
Juguetes y los colores. Exactamente, exactamente.
Bien, decíamos, este fin de semana, primera fecha en la divisional A del fútbol femenino. Vamos a mencionar brevemente: son 10 equipos: River Plate, Fénix, Nacional, Peñarol, Progreso, Atenas, Danubio, San Jacinto, Rentistas, Defensor Sporting y Liverpool. Se va a empezar este fin de semana a jugar la primera fase a una sola rueda. Luego va a haber dos torneos por separado como consecuencia de las posiciones que surjan de este primer cruce. Y cabe destacar que los primeros 5 clubes disputarán el título y la clasificación a la Conmebol Libertadores del próximo año. Así que es importante que también, además de la competencia interna, se está jugando por un lugar en la Libertadores. También la Divisional B empiezan este fin de semana y, como les decíamos anteriormente, en las divisionales en sub-19 y sub-16. Todos los detalles están en la página de la AUF, van a femenino y tienen los detalles.
No siento nada, que estamos en Orsay viviendo en Uruguay y todo el mundo siempre habla de fútbol, fútbol, fútbol.
Bueno, Mariana, y como broche de oro de todo esto que veníamos hablando, de todo esto que has resumido para nosotros, arrancamos con la UEFA Champions League femenina, con esta máquina llamada Lyon, con esas jugadoras que sin lugar a dudas están teniendo o batiendo sus propios récords, ¿no? Pasamos por la actividad local, por este pantallazo general, hasta hablamos de Pateando Luna, o sea, más de todo lo que hemos resumido, de todo lo que hemos tocado en este rato, imposible, pero queda algo más todavía.
Queda algo más, porque justamente este fin de semana se reunieron las jugadoras agremiadas en la Organización de Futbolistas Amateurs y estamos en contacto con una de las integrantes, bueno, para ver también cómo lo ven ellas desde su perspectiva y cuál fue el motivo también de esta reunión tan importante. Graciana Ravelo, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio.
Bien, muy bien. Bueno, varios temas, imagino que se tocaron, había un tema puntual para la reunión, pero primero saber, bueno, ¿desde cuándo más o menos están trabajando nucleadas como gremio y cuáles son algunos de los objetivos?
Bueno, en realidad como gremio estamos trabajando ya hace casi un año y medio. Obviamente que el objetivo principal es trabajar con el fin de mejorar el fútbol femenino uruguayo, sobre todo desde el punto de vista de las condiciones, ¿no?, de la práctica deportiva, y así mejorar justamente los resultados deportivos en general y el deporte como una institución y generar un producto particular, ajeno a la lógica del fútbol masculino y justamente con condiciones igualitarias para todos los clubes. Ese es nuestro objetivo principal.
Perfecto. Y brevemente, porque seguro que hay mucho para decir y me consta, pero ¿cuáles son algunos de los puntos en los que es necesario mejorar y avanzar ya en este momento?
Bueno, nosotros principalmente, por supuesto que nuestro objetivo es que los clubes asuman las obligaciones que tienen que asumir, y eso sobre todo es en materia de canchas, indumentaria, todo lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, la capacitación de los cuerpos técnicos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, Nuestro objetivo principal, nuestra reivindicación fundamental es apostar a condiciones igualitarias y que entendemos que siempre debe partir de los clubes. Esas serían nuestras reivindicaciones fundamentales, básicamente.
Bien, porque ¿cuál es...? Vamos a explicar un poco, ¿no? Porque las jugadoras muchas veces en el fútbol femenino o en casi en muchos de los equipos o en la mayoría tienen que pagar para jugar.
Por supuesto, porque el fútbol femenino no solo que es amateur, es decir, que no le implica ninguna ganancia a la jugadora, sino que muchas veces le implica una pérdida, porque tiene que primero destinar su dinero muchas veces para solventar gastos de canchas, de indumentaria, incluso hasta a veces los técnicos, pero además destinar su tiempo todo lo que tiene que ver con la gestión deportiva, que además eso implica una tarea que muchas veces es titánica para la jugadora. Entonces tiene que ser jugadora, mezcla con dirigente, mezcla con delegado, y bueno, un poco eso es lo que queremos erradicar, esa lógica justamente es la que queremos erradicar del fútbol femenino. Lo ideal sería que existieran clubes comprometidos con el fútbol femenino y que si tienen la disciplina, bueno, se hagan cargo de todo lo organizativo y logístico que implica justamente tener esa disciplina.
Claro, justamente más temprano comentábamos la iniciativa de Nacional que, bueno, por primera vez hizo contratos para sus jugadoras que ahora son profesionales con salarios muy bajos, que nada tienen que ver a los de los hombres, pero bueno, quizá este es un primer paso.
Sí, nosotros eso lo vemos con, no lo vemos con malos ojos, sí entendemos que no se cumple con el requisito del salario mínimo establecido en el estatuto del jugador, o sea que ahí hay un problema, pero sí vemos con buenos ojos que los clubes asuman obligaciones para con sus jugadoras, porque si bien entendemos que siempre le cargamos las tintas a la AUF, y obviamente que como organizadora del espectáculo tiene su responsabilidad y su rol fundamental, entendemos que los obligados principales para mejorar el fútbol deben ser los clubes. Entonces, que los clubes asuman obligaciones por escrito, lo vemos con buenos ojos. Obviamente que hay que dar un paso mucho más grande para llegar a la profesionalización del fútbol femenino, si es lo que queremos, que también hay que reflexionar sobre eso.
Claro. Y este fin de semana empiezan las diferentes competencias, tanto en fútbol 11 como en fútbol sala, porque vos sos jugadora de fútbol sala, Graciana. ¿Cómo ha sido este tiempo? Porque fue complicado para entrenar y para sostener quizá la motivación para todos y todas las deportistas, pero quizá en el fútbol femenino, con todas las condiciones que faltan, que hacen falta, fue más difícil aún, me imagino.
Sin duda, sí, y fue una gran mezcla de preocupación con desilusión, porque en realidad este año teníamos el objetivo de dinamizar el campeonato de fútbol 11, que había grandes expectativas, había incluso sponsors que estaban comprometidos con la liga y se iba a generar un producto específico, y bueno, eso obviamente quedó un poco trunco, y entonces ahora se está trabajando sobre sacar un campeonato por lo menos lo más atractivo posible. Y sí, obviamente que es dificultoso el mantener el compromiso, porque imagínense que si cuesta a nivel profesional, lo difícil que es entenderse a sí misma como una jugadora que debe, durante el tiempo que duró la pandemia, mantener los entrenamientos, completar con los trabajos que algunos clubes ponían. Incluso había clubes que no tienen idea de cuál fue, digamos, el desarrollo de sus jugadoras. Entonces, sí, particularmente complejo porque no hay como un acompañamiento institucional en general en el fútbol femenino, como sí lo puede haber en el fútbol profesional.
Claro. Y este fin de semana que hubo reunión de jugadoras, estaba el tema del derecho de imagen. ¿Cómo es esto?
Claro, nosotros tenemos la particularidad de que nosotros no cedemos nuestro derecho de imagen, porque al no tener contratos profesionales, en general los jugadores cuando celebran contratos profesionales, ahí ceden sus derechos de imagen para justamente los contenidos audiovisuales. Nosotros, al no ser profesionales, no tenemos ese contrato o esa cesión. Entonces, claro, ante la inminente declaración por parte de la AUF de que tiene intención de que el campeonato femenino de primera división se va a televisar, entendimos que teníamos que trabajar con mucha urgencia sobre las jugadoras y lo que implica justamente los derechos de imagen, qué es el derecho de imagen, qué implica ceder ese derecho de imagen, y en definitiva, si cada una de las jugadoras está dispuesta a hacerlo o no, porque en definitiva forma parte de su voluntad hacerlo o no. pero sobre todo de la organización, que entendemos que todavía no contamos con una representatividad como para bajar una línea y decir, bueno, asumamos este o tal rol, todavía no creemos tener esa representatividad. Sí, lo que queríamos es que la jugadora tuviera todas las cartas a la vista.
Claro.
Y supiera, en definitiva, qué era lo que estaba en juego en ese sentido con respecto a los derechos de imagen. Entonces, se hicimos una clase, llamémoslo así, explicando justamente qué eran los derechos de imagen y qué era lo que una tenía que tener en cuenta a la hora de ceder, firmar o decidir firmar o no ese contrato de cesión.
Claro, es sumamente complejo porque se combinan los derechos de imagen, la televisación, hay temas económicos de por medio, pero que no llegan, que nada tienen que ver con las jugadoras.
Es muy complejo, claro, es muy complejo, pero nosotros entendemos que está buenísimo que la jugadora se conciba como un ser político dentro del juego y del deporte, ¿no? Entonces, darse cuenta de que el mango de la sartén la tiene la jugadora y que se tiene que parar y concebir a sí misma desde un rol de cambio. Que el cambio siempre parte desde la jugadora y que asuma justamente el rol de protagonista para lograr esos cambios. Y justamente para asumir ese rol hay que tener la información necesaria. Y eso fue un poco a lo que apostamos. Porque si bien hoy capaz que la liga no es rentable como para que exista una contraprestación económica para cada una de las jugadoras, porque eso también es una realidad que nosotros no desconocemos, también puede pasar que dentro de un mes el campeonato es un éxito y las jugadoras se dieron sus derechos de imagen. Entonces, claro, son muchas cosas las que están en juego, muchas cosas las que las jugadoras tienen que tener, y obviamente que en enero del año que viene nos vamos a parar desde otro lugar si es que el campeonato logra ser lo que todos esperamos que sea.
Bien, claro. ¿Y cuántas, más o menos, cómo han ido creciendo? ¿Cuántas jugadoras están participando de la organización de futbolistas del Uruguay? Que hoy dije amateurs, que combiné ahí con la organización anterior que hubo, con la UFA.
Mira, activas somos casi 10, que realmente hacemos el trabajo como más diario, porque hay un trabajo absolutamente invisible y silencioso que lleva mucho tiempo, es una realidad. Tenemos representación de los equipos grandes, que para nosotros eso es muy importante. Jugadoras referentes de Peñarol y Nacional forman parte de la organización. Y además tenemos el logro que logramos el año pasado, fue que una de nuestras compañeras forma parte de la mesa ejecutiva del femenino. Entonces ahí tenemos como una compañera que está en primera línea, que tiene todas las novedades y que además lleva nuestra visión a la AUF, ¿no?
Eso
que
es importantísimo. Todo.
Muy importante.
Bien. Bueno, Graciana Ravelo, integrante de la Organización de Futbolistas del Uruguay, muchas gracias por estos minutos y por toda la explicación.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos a las órdenes, como siempre.
Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada, que estamos en Orsay viviendo en Uruguay y todo el mundo siempre habla de fútbol.
Fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
Bueno, clarísima esta entrevista con una de las protagonistas que está adentro de la cancha, Mariana, ¿no? Me gustó mucho, me quedé, viste que los periodistas tenemos como ese problema que es que vamos pensando algunos diálogos en formato de título, ¿no? Y me gustó mucho eso de que se conciba a la jugadora como un actor político, ¿no? Y que en definitiva el cambio parte de adentro para afuera. Y no hay que esperar que venga de afuera para adentro, ¿no? Creo que ese es, a mí por lo menos, fue lo que más me...
Sí, realmente, y la importancia y el trabajo que se hace desde la organización y también de muchas de las jugadoras, quizá que ya tienen más años dentro del fútbol femenino, de ir de a poquito concientizando a las jugadoras que vienen, a las más chicas, que van a tener, seguro que van a tener condiciones totalmente diferentes a las que tuvimos nosotras como, claro, como jugadoras en el futuro, y que tengan en cuenta que tienen que pelear por lo que quieren, porque nadie se los va a dar servido y de que son ellas el centro del espectáculo en este caso.
Claro, es un poco, me hiciste acordar ahora con eso que dijiste a aquella frase de aquella canción de Joan Manuel Serrat, ¿no? La vida te la dan, pero no te la regalan. Bueno, tenés que salir a buscarte la vida, ¿no? Y eso aplica a todo, al fútbol femenino y a lo que se claro. te ocurra, ¿no?
Sí, de seguir peleando por condiciones más igualitarias que lleguen a ser en algún momento entre las mujeres y los varones en el fútbol.
Porque además hay una cosa más que, perdoná que me quedé enganchado con esto que veníamos hablando, ¿no? Pero está bueno también ese concepto de la línea de tiempo, ¿no? Porque está claro que la abuela Mariana Sequeira probablemente va a acompañar a una nieta a jugar al fútbol y el juego de ese fútbol va a ser totalmente distinto a la precariedad en algunas cosas en las que vos, por ejemplo, lo practicás.
Claro.
¿No? Entonces, y así sucesivamente. Uno no puede pretender que mañana lo fichen del Lyon, ¿no? Jugar en esas condiciones en Uruguay, porque eso hoy no va a pasar, no va a pasar dentro de 2 años tampoco.
Pero tenemos muchas jugadoras en el exterior, bueno, y lo podemos hablar otro día.
Y eso también me encantaría, porque me parece que ahí también te muestra claramente que no solamente somos una cantera de talentos o de cracks masculinos, está la cantera femenina, ¿no?
Claro,
de
que
la
sí.
que muy poco se habla, además, ¿no?
Es verdad.
Así como muy poco se habla de, como digo siempre, los mal llamados deportes menores. Yo supe vivirlo en carne propia con la natación, por ejemplo, ¿no?
Claro que o sea sí. Que sí, es lo mismo que estamos hablando en este caso. Para las futbolistas, lo sufre, lo padece y lo pelea cada deportista que no es futbolista de primera división y varón.
Me quedó picando además eso en la mente que decía Graciana de esto de pagar para jugar, pagar para competir, pagar para entrenar, ¿no? Que no debería ser así. Por lo menos en la medida que vos también te vas acercando cada vez más al profesionalismo, ¿no?
Claro.
Y en la natación pasa, o pasó también.
Sí, 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 pasan de varios deportes.
Sigue pasando, por eso digo, mirá si el nene quiere ser esgrima, por decir algo. Y así todo, ¿no? Ping-pong. Es una cadena enorme de deudas que están ahí flotando, de las que nadie se hace cargo, a veces con razón y a veces por justamente mirar para el otro lado, ¿no? Que eso es lo más grave, porque no siempre todo se arregla solamente con plata. O la plata que hay que poner es tanta realmente. A veces hay más un problema de voluntad política también. De lo que realmente te garpa, hasta electoralmente, pues eso ocurre, ¿no?
Sí, bueno, primero que falta mucho dinero, pero
sin duda.
De coordinación, de tener ganas, de buscarle la vuelta y de apostar a fomentar el ejercicio físico, el deporte, la competencia, que bueno, ir mejorando también a la competición en el exterior.
En el terreno de los debes hay una larga lista con respecto, por lo pronto, al mundo del deporte y seguramente de eso nos vamos a estar ocupando en próximas ediciones de este espacio contigo, periodístico, deportivo, social y una larga lista de etcétera que podríamos agregar. Pero antes que me despida, agradecerte, Mariana, la confianza, las ganas de apostar también a estar acá, a integrar el equipo. Y creo que tu presencia realmente enriquece mucho más el programa, los aportes, la mirada. Así que, bueno, me parece que vale la pena también decirlo y nos vemos en unos días. ¿Te parece bien?
Muy bien. En unos días estaré por acá.
Por no tener conversación. Fútbol, 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 demasiado fútbol. Todo el mundo siempre habla de fútbol. ¡Solo! Demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. De tanto hablar de fútbol todo el día, está quien no notó las porquerías que en el noticiero nunca nos dijeron, pero que ocurrieron por ahí.